análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en la tensión creciente entre Venezuela y Estados Unidos. Nos basamos en un reporte del Comercio del 26 de agosto. Y el punto central es que Venezuela, bueno, ha llevado sus quejas hasta las Naciones Unidas. La idea es entender bien qué está pasando, las posturas de cada uno y qué podría significar todo esto. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Tenemos al gobierno de Nicolás Maduro pidiendo apoyo formalmente, directo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. ¿La razón? Pues ellos hablan de amenazas. Así lo califican. Amenazas que vendrían de Estados Unidos. No es poca cosa ir a la ONU con algo así, ¿eh? Y son muy específicos, ¿no? Mencionan un despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que les preocupa y mucho. Hablan de buques de guerra, soldados, incluso, fíjate, llegan a mencionar armas nucleares. Eso llama poderosamente la atención.
Sí, totalmente, sobre todo porque se refieren al Caribe, que en 2014 la CELAC la declaró zona de paz.
Exacto. Entonces, sacar el tema nuclear, aunque sea como una posibilidad, pues es una subida de tono importante en la retórica. ¿Qué buscan con eso?
Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Al mencionar armas nucleares en una zona de paz, no solo quieren generar alarma, sino, digamos, pintar a EUS como que está violando acuerdos regionales. Buscan solidaridad, ¿no? Más allá de sus aliados de siempre. Y para hacerlo formal, como decías, el canciller Iván Gil se reunió con Gianluca Rampolla,
que es el coordinador residente de la ONU allá en Venezuela, ¿cierto?
El representante de más alto nivel.
El mismo. Y en esa reunión, Gil expuso la postura venezolana, que todo esto viene de falsas narrativas, de la era Trump, diseñadas para justificar agresiones. Eso es lo que dicen.
Ajá, mira tú. El pedido explícito a Guterres fue que interviniera para, bueno, para restablecer la sensatez, para buscar el diálogo en el Caribe. Es un llamado a la máxima autoridad de la ONU. Entendido. O sea, denuncian amenazas militares, usan esta retórica fuerte, pero también atacan otro frente, las acusaciones de narcotráfico, que siempre están ahí en la disputa con Estados Unidos. ¿Cómo manejan eso ante la ONU?
Ajá, y aquí la estrategia se pone interesante. Para contrarrestar esas acusaciones de Washington, que son la justificación de muchas acciones de Estados Unidos, el canciller Gil usa un instrumento de la propia ONU. Cita específicamente el Informe Mundial sobre las Drogas 2025. Este es de la UNODC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Y según Gil, este informe oficial ratifica que en Venezuela no hay cultivos ilícitos importantes y además certifica los esfuerzos del gobierno venezolano contra las drogas. Es una jugada diplomática bastante astuta, ¿no? Usar la credibilidad de un organismo técnico de la ONU para refutar acusaciones políticas que vienen de Estados Unidos. Dicen básicamente, miren lo que su propia gente dice de nosotros.
Claro, usar a la ONU contra la ONU, por decirlo así. O una parte técnica contra la presión política. Pero a ver, ¿qué tan efectivo puede ser eso? Porque EU no solo habla de cultivos.
Exacto.
Habla de tránsito, de figuras de alto nivel involucradas. El informe de la UNODC toca esos temas. Esa es la cuestión. Esos informes se centran mucho en datos. Cultivos, incautaciones, consumo, rutas. Pueden mencionar cooperación o falta de ella. Pero
difícilmente se meten a juzgar si altos funcionarios están implicados. Eso ya es más de inteligencia, de investigaciones judiciales de cada país.
Entiendo. Entonces Venezuela toma las partes que le convienen. No hay grandes cultivos, se reconocen esfuerzos de interdicción y con eso construye su defensa.
Pero es poco probable que eso solo baste para cambiar la postura de Washington, que se basa en otro tipo de información, ¿no?
Claro.
Sobre tránsito, sobre corrupción.
Así es.
Así que es útil para la narrativa venezolana en foros internacionales, sí. Pero para convencer a Washington, probablemente tenga un impacto limitado. Es más, para el público internacional.
Tiene sentido. Una pieza más en el ajedrez diplomático. Ahora, decíamos que esta movida ante la ONU no surge de la nada. vino justo después de una advertencia muy, muy directa de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que dijo Washington?
Sí, el contexto inmediato es fundamental. Justo antes de esta reunión, Estados Unidos declaró públicamente que estaba listo para usar todo su poder, así, con esas palabras, para frenar el flujo de drogas.
Una frase potente.
Muy potente. Y señalando, claro, a Venezuela como un punto clave en ese flujo.
Y no fueron solo palabras como mencionábamos antes. Hubo acciones militares visibles.
Exacto. Despliegue de buques de la Armada, de la Guardia Costera, aviones de vigilancia, todo en aguas del Caribe cercanas a Venezuela. Una demostración de fuerza naval clara.
Y al mismo tiempo, el Departamento de Estado hizo algo. Bueno, casi sin precedentes por la magnitud. Duplicó la recompensa por Maduro.
$50 millones.
¿50 millones? Es impactante. Va mucho más allá de lo habitual. ¿Qué mensaje quieren mandar con eso? ¿Ponerle ese precio a la cabeza de un jefe de Estado, aunque no lo reconozcan? ¿Y cuál es la base legal?
La cifra es astronómica, diseñada para un impacto psicológico y político brutal. La justificación formal de EU es que Maduro y otros funcionarios venezolanos tienen acusaciones formales del Departamento de Justicia.
Por narcotráfico y narcoterrorismo, ¿no?
Exacto. Desde su perspectiva legal, eso les daría base para buscar su captura. Pero el mensaje político es múltiple. Primero, reafirma la determinación de Washington. Ven a Maduro como presunto criminal, no como líder. Segundo, busca crear fisuras internas allá. Tentar a posibles desertores con esa suma, que cambia la vida. Tercero, es una señal para la región y el mundo. EU se toma muy en serio estas acusaciones.
Una presión extrema, entonces.
Sí, roza la intervención directa, y eso, claro, genera mucha controversia. Y frente a todo eso, la advertencia, los barcos, la recompensa. ¿Cómo reaccionó Maduro? Ya vimos que fue a la ONU, pero ¿y hacia adentro? Pues la respuesta de Maduro fue igual de contundente, al menos en el discurso. Salió a decir que nadie toca a Venezuela. Lenguaje muy nacionalista, desafiante.
Lo esperado, quizás.
Sí, calificó las acciones de Estados Unidos de ilegales, inmorales y criminales. Y dijo que activaba todas las fuerzas y el poder nacional para defenderse. El clásico discurso de resistencia.
Ajá.
Pero, fíjate, no solo se enfocó en lo militar, también buscó legitimidad interna. Afirmó que más del 90% de la población rechaza las acciones de Trump.
Una cifra, bueno, difícil de verificar desde fuera, ¿no?
Claro, pero el objetivo es proyectar unidad nacional frente al adversario, reforzar su posición interna.
Y aparte de apelar al apoyo popular, mencionó algo concreto sobre la defensa, medidas específicas.
Sí. Dijo que el sistema defensivo territorial estaba en reorganización y en alerta permanente. Habló de despliegue las 24 horas del día, listos para el combate. Esto se puede interpretar de varias formas, ¿no? Como preparación real ante dos buques de EUU, como forma de cohesionar a las Fuerzas Armadas bajo presión, o como parte de la misma disuasión retórica y movilización interna.
Probablemente una mezcla de todo.
Seguramente. Es fascinante ver cómo se mezcla la diplomacia internacional, ir a la ONU, la retórica nacionalista, el llamado al apoyo popular y las demostraciones militares en su respuesta.
Ok. Tenemos entonces dos posturas muy firmes, muy enfrentadas. Venezuela en la ONU denunciando amenazas, defendiéndose con informes de la misma ONU.
Ajá.
Y Estados Unidos subiendo la presión militar ilegal, con los barcos la recompensa. En medio de este choque, ¿qué dice la ONU? Antonio Guterres.
La ONU, como suele hacer en estas situaciones tan tensas entre miembros, y más con una superpotencia involucrada, pues adopta una posición de cautela, de mediación. A través de su portavoz adjunta, Daniela Gross, hicieron un llamado público, y ojo, dirigido a ambos gobiernos, Venezuela y Estados Unidos.
¿Y cuál fue el mensaje?
El mensaje central fue claro. Urge a los dos gobiernos a desescalar las tensiones y ejercer la máxima contención. Es el lenguaje diplomático típico para pedir calma, para evitar que las cosas empeoren.
La ONU se pone ahí, implícitamente, como un canal para el diálogo, para resolver las diferencias pacíficamente, pero sin tomar partido, sin decir si las acusaciones de uno u otro son válidas. Su papel es intentar prevenir un conflicto mayor. Una postura neutral, buscando bajar la temperatura. Comprensible, pero ¿tiene la ONU herramientas reales para forzar esa desescalada? Más allá de los llamados públicos.
Esa es la gran limitación, ¿no? Especialmente con un miembro permanente del Consejo de Seguridad como EU involucrado. El secretario general puede ofrecer sus buenos oficios, facilitar diálogos, si ambos aceptan, recordar la Carta de la ONU, pero no puede obligar a un país a retirar sus buques o al otro a cambiar sus políticas si no quieren. La efectividad depende de la voluntad política de las partes y de la presión de otros actores internacionales.
Entiendo.
La ONU aquí funciona más como un termómetro de la preocupación internacional, un recordatorio de las normas. Pero la solución real está en manos de Caracas y Washington, fundamentalmente.
Entendido. Entonces, resumiendo, Venezuela denuncia amenazas ante la ONU, se defiende de acusaciones de narco usando informes ONU. Estados Unidos responde con más presión militar y legal. Y la ONU pide calma a ambos. Un escenario...
muy complejo.
Complejísimo. Y nos deja con una pregunta de fondo, ¿no? Considerando la desconfianza, las acusaciones tan graves de narcotráfico por un lado, las negativas apoyadas en datos internacionales por el otro, la presencia militar, ¿es posible realmente una desescalada? ¿Una que sea sostenible? ¿Sin abordar de frente esas acusaciones fundamentales? ¿Sin verificar hechos de forma creíble para ambos? ¿O estamos simplemente ante un diálogo de sordos, donde cada uno sigue con su narrativa, con sus demostraciones de fuerza, y la tensión solo sigue subiendo?
¿Puede la diplomacia ganar cuando las acciones parecen gritar más fuerte?
Esa es, sin duda, la gran pregunta que queda flotando. Esperamos que este análisis, partiendo de la nota del comercio, pero intentando conectar los puntos y ver las estrategias, les haya servido para entender un poco mejor este complicado panorama geopolítico. Si esta exploración a fondo les aportó algo de valor, les agradecemos muchísimo que consideren suscribirse y compartir este análisis con otras personas a las que les pueda interesar. Su apoyo es lo que nos permite seguir haciendo esto. Gracias por acompañarnos.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.